Parte de la tarde estamos en comunicación con Lucas Sori, secretario de prensa de ATEM Provincial. Lucas, buenas tardes. Santiago y Eduardo, te saludamos desde Zapala.
Hola, Santiago y Eduardo. Buenas tardes para ustedes, para todos los compañeros y compañeras de Zapala.
Bueno, un éxito el sumazo sería.
Sí, la verdad que es la primera vez que se hace algo así. No tenemos registro de una reunión así virtual con tanta cantidad de gente, digamos, ¿no? Había aproximadamente 1.500 personas, teníamos dos salas con capacidad para 1.000 personas, que era más o menos lo que podíamos prever, pero la verdad no sabíamos cuánta gente podía entrar, porque bueno, la invitación era pública, era para que estuvieran docentes, pero también quizás otros medios, bueno. Y bueno, el objetivo fue un objetivo político, totalmente político. El objetivo de este sumazo fue mostrarle al gobernador Omar Gutiérrez nuestro rechazo por esta medida que la semana pasada anunció a través de los medios regionales antes de la reunión sobre el pago del aguinaldo en tres cuotas. Así que bueno, fue una medida también para rechazar y para obviamente seguir exigiendo lo que entendemos que corresponde, que es el aguinaldo completo. Como todos los años viene pasando, a pesar de crisis y de problemas, y la verdad que es inexplicable que el gobierno de la provincia, que el gobierno de la provincia de Vaca Muerta, para decirlo con todas las letras, digamos, ¿no?, nos diga que no tiene la plata para pagar el aguinaldo en una sola cuota, o que incluso induzca que podamos pensar en que no pague los salarios en los meses subsiguientes. Es de no creer, porque uno dice, ¿cómo puede ser que una provincia con tantos recursos no tenga ningún tipo de fondo anticíclico, digamos, ¿no?, para claro, esas cosas que suelen pasar?
Digamos, claro,
en una, sí. En una provincia, además, con todos los recursos que hay, bueno, siempre hay en esta estructura capitalista siempre hay crisis que impactan sobre los grandes capitales, pero el asunto es qué hacemos cuando estamos en crisis, digamos. Entonces, la verdad que este es un gobierno que, por más que hace 60 años que está en la provincia, es evidente que no administra bien la política, o sea, la vida del pueblo. Si dice que no tiene plata o si dice que tiene poco, la verdad es muy lamentable, porque además tiene que ver con la economía regional y local. El aguinaldo es para la economía local,
no es
para ninguna otra cosa. No se puede viajar, no se puede hacer nada. Entonces,
tal cual,
es inentendible, porque por un lado hay un impacto en los pequeños comerciantes, en las pymes, digamos, ¿no?, en los cuentapropistas. Y no tener ese salario para poder hacer los consumos que las familias necesitan, pero también las y los trabajadores, la verdad que es lamentable esa decisión.
Bueno, Lucas, nosotros analizamos por acá, y también se lo planteábamos a Susana de la Riva, que Gutiérrez, ¿hace cuánto que está en el Estado? 15, 20 años.
Sí, es absolutamente, pero además también conoce, él fue presidente del Banco Provincia, entonces es contador, o sea que no es alguien que no sabe cómo...
Eso bueno, es lo que decimos, es bueno, absolutamente capaz que sí responsable
sabe, capaz de... que hay alguna intencionalidad, la verdad que no lo sabemos eso, pero el presupuesto para este año estaba, para todo lo que era cobertura de horas y cargos, y para los aguinaldos estaba presupuestado eso. Entonces, ¿qué pasó con todo ese dinero? Que ahora nos dicen que no llega, la verdad...
Claro, en esa maniobra también política, Lucas, de ahorrarse 100 millones, algo así, ¿no?
Aproximadamente en estos tres meses donde no se cubrieron unas horas y cargos, el gobierno subejecutó. Eso quiere decir que ese dinero lo destinó para otra cosa en vez para educación. O sea, en realidad no es que se lo ahorró, sino que lo gastó en otra cosa.
Claro.
Que es también tremendo, digamos, ¿no? Y ahora estamos hablando del aguinaldo, o sea, ni siquiera estamos hablando de horas de clase, de cargos docentes, estamos hablando de aguinaldo, de salario de trabajadores y trabajadoras.
Claro.
Es bastante grave en términos administrativos y políticos, digamos, ¿no?
Si nosotros todavía seguimos planteando respecto de los aportes al Instituto de Seguridad Social del Neuquén. O sea, Son responsables de toda esta situación, ¿no? Sobre todo de lo que más es más complejo, ¿no? Pero es la deuda que ha registrado el Estado provincial.
Exactamente. Así que estamos ahí en esa, estamos en esa lucha. También es un momento también de mucha incertidumbre, porque bueno, el aislamiento va a continuar aquí, entonces la verdad que es un tiempo bastante, entendemos que es un tiempo bastante difícil también. Sabemos que hay muchas familias que ni siquiera tienen salario, que ni siquiera tienen un aguinaldo, ¿no? Eso lo sabemos perfectamente. Pero también entendemos que hay una porción importante de la sociedad neuquina que con ese aguinaldo completo, si lo tuviera a partir del día de mañana, cobrado, podría ser de una ayuda importante para los cuentapropistas que la están pasando re mal, para las familias que no tienen ningún ingreso o que están sobreviviendo con el IFE. Bueno, ese es el circuito del consumo que hace que la región siga de pie, aún en pandemia. Entonces, este retraso en el pago de salario, de aguinaldo, impacta negativamente y obviamente va a generar un malestar, es obvio. Y también eso se vio hoy en el Zoom, el rechazo masivo. Entonces, bueno, ahí estamos, en esa lucha.
¿Esperaban un resultado así, Lucas?
Más o menos esperaba. ¿Vos te referís a la reunión? Sí, sí, más o menos lo preveíamos, digamos. Porque, bueno, fue una reunión abierta donde se sumaron muchas y muchos compañeros de diferentes puntos de la provincia, desde el norte, de la zona sur, de muchas escuelas. Así que teníamos ahí en el chat donde nos hacían también reclamos también por otras cuestiones, por ejemplo, la cobertura de horas y cargos también. Esta semana tiene que eso continuar, pero entendemos que el gobierno está dilatando, bueno, está haciendo lo que viene haciendo ya hace un buen tiempo, y la verdad que cae muy mal entre nuestros propios compañeros, pero además también debería caer mal entre las comunidades educativas, porque estamos hablando de horas de clase que miles y miles de pibes y pibas tienen que tener y no están pudiendo tener si no se cubren los cargos y horas, ¿no? Un cargo docente de maestro de grado que no se cubre son pibes que no tienen clase,
claro.
No tienen nadie que los acompañe.
Claro.
Entonces, si bien el dispositivo comenzó justo una semana antes del receso, ahora se está buscando la manera de poder aceitarlo, por decir así, hacerlo un poco más práctico, porque la verdad que todo el proceso de ordenar la prelación de los cargos, de las postulaciones, es bastante complejo. Bastante complejo, son muchos correos, bueno, se necesita mucha gente, entonces está buscando la manera de poder agilizar un poco más eso.
Claro.
Teniendo en cuenta que es todo virtual esto, y es la primera vez que se hace de esta manera.
Bueno, pero también esa la virtualidad y la conectividad será herramientas que hay que considerar al momento de volver a las aulas.
Y me parece que eso ya está en la agenda política educativa y está para quedarse, porque hasta ahora, ¿ya cuánto llevamos de pandemia? 4 meses.
Sí.
Entonces, y no hay mucha, no se vislumbra, digamos, un cese de la pandemia en el corto plazo. E incluso no sabemos si por ahí a lo mejor los rebrotes del virus pueden volver o no, la verdad. No hay certezas absolutas.
No,
nada.
Claro, sí.
Entonces,
lo que sí
hay que estar preparados para la virtualidad.
Lo que sí es claro, de... Lucas, que bueno, nosotros registramos un caso de COVID acá en Zapala y tiembla todo.
Claro.
Se nota, ahí se vislumbra la vulnerabilidad, ¿no? De casi todos los sectores, ¿no? Porque si bien se resguarda la salud del ciudadano, de la persona común, pero en forma institucional como que se nota un quiebre, ¿no? Y qué hacemos, ¿no? La decisión hoy es fuerte. O sea, si los comités de emergencia tienen que tener mucha fuerza en las decisiones, en qué medidas tomar, ¿no? Porque se presentó la diversidad de situaciones, por lo menos también acá en la provincia del Neuquén.
Exactamente, sí, aquí en acá en Neuquén, en el conglomerado, digamos, Neuquén, Plotier, Centenario, Cipolletti, sigue siendo bastante compleja. Pero además también porque hay mucha circulación. Quizás uno puede decir, bueno, es entendible porque son muchos días, porque la actividad económica se necesita vivir, trabajar, pero la curva de contagios no es que ha disminuido. Entonces, todavía se mantiene, digamos. Tenemos contagios casi todos los días acá en la zona del Gran Neuquén, digamos.
No, claro, entonces, sí.
Muy complicado, muy complicado. Todavía no está saturado el sistema sanitario, por suerte. Bueno, yo creo que también por el nivel de cuidado que hay, a nivel nacional también, pero la verdad que está bastante complicado. Claro. Ni hablar de la vuelta a la escuela.
Claro, ese es el primer elemento que se cae, me parece, Lucas, en una situación así.
Es que la vuelta a la escuela, si no hay condiciones primero sanitarias, digamos, no epidemiológicas, que nos garanticen que una mamá, un papá, un tutor, una tutora pueda enviar a los pibes a la escuela sin miedo, bueno, tiene que estar esa condición, además de la infraestructura y las condiciones de desinfección, bueno, ¿no? Y los protocolos. ¿No? Protocolos que entendemos que los protocolos quizás es una cuestión ya de instalar algunos hábitos que ya estamos teniendo, ¿no? El uso de tapabocas, la distancia, pero no es tan sencillo, porque una cosa son los adultos, las adultas, y otra cosa son niñas.
Entonces, sí.
La verdad que muy complicado. En ese sentido, toda la cuestión de la virtualidad y la conectividad, y como te decía, ya es parte de la agenda política educativa. Vamos a tener que seguir impulsando ese reclamo, esa necesidad que ya se está convirtiendo en un derecho. ¿No? La conectividad y la virtualidad ya es un derecho a la educación también en este contexto. Entonces, y que no puede quedar cercenado en el ámbito de si podés pagar internet o no, podés estudiar o no. La verdad que pensemos en la... Bueno, ahí cerca de Zapala hay muchísimos parajes y escuelas rurales que familias que viven en sus puestos y que no tienen nada de nada. Entonces, esas familias también tienen todo el derecho a la educación como pibes del Gran Neuquén. Entonces, ese es uno de los reclamos también, que será parte de la agenda política nuestra durante todo lo que quede del año también.
Claro, claro. Te puedo decir, algunas críticas que tienen en forma interna TEN.
Sí.
Acá me llega un mensaje, dice, bueno, como que necesariamente habría que hacer una asamblea. Y bueno, y estamos en una situación de empantanados y que, no hay propuesta, según el mensaje.
Claro, bueno, habría que ver cómo sería una asamblea y qué medidas podría tomar una asamblea. La verdad que a veces hay algunos planteos que uno piensa que son planteos que parece que fueran pre-pandemia, digamos, ¿no? Estamos en un contexto en el que no hay ninguna posibilidad de hacer alguna reunión masiva en la calle, como por ejemplo hizo la oposición de Aten hoy en la calle, a la mañana. No hay manera de hacer eso. Tratamos de cuidar y de ser responsables en todo eso con nuestros propios compañeros, pero hay compañeros que no lo entienden así, no lo quieren entender. Bueno, la verdad que correrá por su propia cuenta, digamos. Pero además también lo difícil que es poder decir, a ver, ¿qué podemos hacer sindicalmente como algo masivo y de impacto? Que además Aten ya lo ha hecho, esta conducción ya lo ha hecho, los apagones virtuales, todas las salidas mediáticas, todo lo que se pudo hacer en este contexto sin la masividad de la calle, sin nuestros paros contundentes, lo hemos hecho hasta ahora. Y seguiremos pensando qué habrá que hacer para poder arrancar lo que necesitamos como clase trabajadora.
Claro. Es complejo, ¿no? Todo es complejo porque, como hace un rato decíamos, ¿no? Aparecen nuevos casos y ya se resguarda todo, se vuelve como para atrás otra vez de todo lo que se había avanzado, ¿no? En esa situación tanto estamos, ¿no?
Y además son tiempos también de, más que de pedir una asamblea o lo que sea, o como por ejemplo la concejala Lagunas anoche publicaba paro para el lunes y martes, la verdad que no es nadie para decir que hay paro, porque no conduce a TEN, será parte de la minoría electa, pero es la minoría electa, no está conduciendo.
Claro.
Entonces, ese tipo de irresponsabilidad política no se puede tener, digamos, ¿no? Y menos en un contexto como este tan tan frágil, frente a un gobierno que nos está desdoblando el aguinaldo, bueno, y no nos cubre las horas y cargos, la verdad que no colabora en absolutamente nada ese tipo de planteo o ese tipo de posicionamiento, que de hecho los tiene. Entonces, de hecho, estos compañeros que hacen críticas ya se vienen reuniendo, haciendo también reuniones virtuales, y la verdad que no han tenido ninguna intención de sumar a la lucha de esta conducción, al contrario. Entonces, la verdad que no hay ninguna coherencia en el planteo, me parece.
Está bien. Bueno, eso, se supone que habría que regresar a las actividades, ¿no? Hoy sí. Finalizaría el receso.
Exactamente. Hoy se estaría volviendo, así que ahora la cuestión de esta semana va a ser, bueno, la cobertura de porque sería la segunda semana para la cobertura de horas de cargo, así que lo que estamos ahí también insistiendo y reclamando es que los cargos que estaban pendientes se cubran, que es lo que nos están pidiendo muchísimos y muchísimas compañeras. Hay muchos cargos todavía que faltan cubrir, así que el gobierno lo que tiene que hacer ahora es publicarlos y se tienen que empezar a cubrir, aunque se demore, la vez pasada se demoró 1, 2, 3 días, pero bueno, se fueron tomando cargos, así que vamos a seguir nosotros insistiendo en esa misma línea, hasta que todas las vacantes estén cubiertas.
Está bien. Lucas, ¿los compañeros y compañeras cobran a partir de que toman el cargo? O
A partir del 3 de julio me parece que era la fecha, fue justo antes del receso. Pero sí, en general, el día que los llaman, ¿sí? Para decir, bueno, mira, está este cargo, vos estás primero o primera en este lugar, bueno, ya a partir de ese día se cuenta como el día de adjudicación de las horas o cargos. En el caso de la semana pasada fue el jueves, creo que fue el jueves 3 de julio, me parece, no me acuerdo bien ahora. Pero sí, se tiene que establecer un día que sea el que figure después en la declaración jurada como el día del alta.
Claro, está bien. Sí, porque eso sería como justificar que a partir de ahí se cobra.
Exactamente, sí, es un dato fundamental, sí.
Claro. ¿Y dónde es que tienen registro ahí de son horas, son la mayor cantidad de horas las que han quedado pendientes de...?
Hay muchas horas, hay también algunos cargos, pero la mayoría son horas, hay muchas horas de especiales, hay muchas horas por publicar, así que estamos ahí justo en ese momento con todo ese tema, reclamando eso, que es lo que, bueno... Son todas horas y cargos que en realidad se tendrían que haber publicado ya en la primer semana. Entonces, estamos ahí en una puja para que se publique todo lo que las escuelas enviaron. Y los compañeros y compañeras tienen que entender que esto no es una responsabilidad de ATEN, es responsabilidad del gobierno provincial. ¿Por qué el gobierno provincial no está publicando todas las horas y cargos? Esa es la pregunta del millón, digamos, ¿no? Entonces, y no es muy difícil responderla. Entonces, estamos peleando ahí en el seno del Consejo Provincial de Educación para que todas esas horas y cargos estén a disposición de todas y todos los compañeros, para que se puedan postular y para que se puedan cubrir, para que los compañeros y compañeras tengan trabajo y nuestros pibes tengan el derecho a la educación garantizado.
Claro. Lucas, respecto de la inscripción que se hace con término a junio, al 30 de junio, pasó todo a noviembre, ¿no?
La inscripción pasó a hacerse en el portal único docente durante todo este mes de julio, del 1 al 31 de julio. Y está pensada esa inscripción en el portal especialmente para las compañeras y compañeros que no abrieron legajo. ¿Sí?
Está bien.
¿Por qué? Porque los que se inscribieron el año pasado para estar en el listado de interinato y suplencia de este año ya pasarían a estar inscriptos automáticamente. Lo que se busca con esto también es no saturar el portal con, imagínate, miles y miles y miles de inscripciones, de datos, que se tienen que procesar en un mes en un contexto en donde no hay posibilidad de trabajo presencial, sino
claro,
que es todo virtual. Entonces, se busca que el sistema esté, por decir así, lo más liviano posible en cantidad de datos, y privilegiar sobre todo a los que no pueden abrir legajo, que además tienen que registrar títulos, bueno. Y en el mes de noviembre, como decías vos, se va a poder, durante todo el mes de noviembre, presentar la documentación, adjuntar la documentación a los legajos ya existentes o los que se abrieron con este portal único docente.
Está bien.
Que son los cursos y demás, otros títulos.
Claro, porque el inconveniente es que quién te da lo que sería la certificación de servicio y, ¿cómo se llama esto? Esto de haber trabajado un año, el registro de haber trabajado.
Sí. Eso ya está por sistema. Eso se está buscando la manera, digamos, con las tecnologías, se está buscando que son todos datos que ya están en los sistemas, nada más que lo que se tiene que hacer ahora, lo que tiene que hacer el gobierno de la provincia ahora es cruzar todos esos datos a la hora de inscribirse, digamos, ¿no? Las escuelas también ya tienen digitalizado muchísimos datos a través del CIUNED. Entonces, todo lo que sea matrícula, títulos, constancias de servicio de los compañeros y compañeras en las escuelas, antigüedad, todo eso ya está informatizado, está digitalizado. Entonces, es una cuestión de poder aceitar este sistema para que se puedan cruzar los datos y no se tenga que estar en un proceso burocrático larguísimo y que sea peor que lo presencial. Al contrario, debería ser más sencillo y, bueno, ahí se está trabajando en eso.
¿Definieron algunas medidas de fuerza en la continuidad de este pago escalonado del aguinaldo?
Y ahora estamos evaluando. Nosotros mañana tenemos una reunión con la Comisión de Trabajo en la legislatura, también para exponer esta situación. Así que estamos ahí evaluando paso a paso cómo vamos a seguir, porque, vuelvo a repetir, el contexto hace que nosotros no podamos tener posibilidad de hacer medidas de fuerza a largo plazo, contundentes. La verdad que es bastante complejo, digamos, ¿no? Creo que la mayoría de la ciudadanía lo podría entender, porque no se puede salir a la calle.
Claro.
Bueno, tenemos que buscar otras maneras de estar ahí al pie del cañón en esta correlación de fuerza, digamos, ¿no?
Está bien.
Lo vamos evaluando muy prudentemente y obviamente sin cuidando, digamos, el derecho a la educación de nuestros pibes y pibas.
Seguro. Muchas gracias, Lucas.
Bueno, gracias a ustedes, un abrazo.
Ahí estamos, comunicándonos. Lucas Sori, secretario de prensa de ATEM Provincial, luego de este Zoom, donde bueno, participaron más de 1,000 personas, y bueno, y en función de esto, de plantear el rechazo al pago escalonado del aguinaldo, que bueno, hasta aquí lo que se sabe es que la gente que cobra un ingreso de hasta 60.000 pesos estaría cobrando el aguinaldo en un pago. Así que, bueno, veremos en el transcurso de esta semana y de los próximos días a ver cómo se resuelve esto. Estaremos expectantes respecto de esto.